contanos qué te pareció.
Sí, la verdad, Martín, que hay hechos de violencia de la sociedad que genera un gran rechazo, y bueno, es algo que hay que dejar atrás. Me parece que son prácticas políticas. La violencia como práctica política ha sido descartada en la Argentina desde hace más de 40 años, pero hay grupos que no lo entienden todavía, ¿no? Creen que con eso van a obtener algún resultado, y la verdad que lo que hacen es desprestigiarse cada vez más. Bueno, la verdad no es un ámbito en el que uno espera estar. Creo que vamos al Congreso con otra idea, ¿no? La idea de trabajar por el interior del interior y asistir a ese espectáculo no es algo que le guste a nadie. Yo lamento mucho lo que sucedió adentro y afuera del Congreso, y la violencia afuera incitada por los violentos de adentro. Lamento mucho los que quisieron interpretar o imponer un discurso de que la policía estaba reprimiendo salvajemente cuando en realidad estaba siendo atacada por los salvajes. Y digo esto porque hoy casualmente es la despedida de año de la policía de Mendoza, a la que me han invitado, y me parece que la policía tiene que tener respaldo político. Esto no implica proteger a la policía que hace las cosas mal, muy por el contrario, simplemente que el policía no tenga las manos atadas para que pueda actuar en la lucha contra el delito, y es lo que la sociedad espera, ¿no? Espera de la policía y espera de los políticos. Hay grupos radicalizados que entienden otra cosa, bueno, que siempre están aspirando a la violencia, y cada vez que un policía actúa le quieren llamar represión, ¿no? Y bueno, todos vimos lo que pasó, no es necesario explicarlo.
Claro.
Así que bueno, la verdad es que espero que... Me parece que el avance de la democracia en Argentina implica que estas cosas ya no vuelvan a suceder, ¿no?
Ojalá que así sea. Ahora vamos a lo que tiene que ver con lo que se votó estrictamente, y esta reforma, particularmente la reforma previsional. Justamente toda esta situación de tensión, de conflicto, de posiciones antagónicas muy marcadas, generó mucha confusión. ¿Qué puedes explicar a nuestra audiencia respecto de lo que implica esta reforma previsional ya aprobada y como ley vigente en nuestro país?
Bien, en primer lugar hay que reconocer que estuvo muy mal informado y comunicado. La verdad que no se informó correctamente de lo que se trataba esto, y eso generó miedo en la población, que fue aprovechada por los vivos de siempre, o fomentado por los vivos de siempre, que incluso, Martín, instalaron una cifra de 100.000 millones de pesos de un supuesto recorte, que es falso absolutamente. Esa cifra no existe, no tiene sustento técnico. Lo explico sintéticamente: como modificamos por la reforma tributaria la recaudación de ANSES. En el antiguo sistema se pagaban las jubilaciones en base a la recaudación de ANSES y la cantidad de beneficiarios del sistema. Como eso cambió, necesariamente había que cambiar la fórmula por la que se calculan el pago de jubilaciones. Y se eligió una fórmula que es en base a la inflación y al nivel de salarios, bueno, para asegurar justamente que las jubilaciones le ganen a la inflación. En la mayoría de los países del mundo se paga por inflación solamente, y esta fórmula es mejor para los jubilados. Yo me asesoré con dos economistas distintos para que compararan un sistema y otro. Y te voy a dar algunos datos, Martín. Uno, puntualmente, la asignación universal por hijo. ¿Qué pasa según esto? Siempre en promedio, ¿eh? Hablamos para simplificar en promedio. En el 2017 fue de 1.277 pesos y pasa a 1.590 en el 2018 en promedio. Eso es un aumento de 24,5%, cuando la inflación proyectada es de 15,7%, la proyectada por consultoras privadas y en el presupuesto. Es decir, que es un aumento considerable comparado a la inflación. Esto para desterrar ciertos mitos de que hay gente que va a perder con esto. Bueno, en realidad no es así. Hay 59.848 mendocinos, esta información de ANSES del viernes pasado, que van ya en enero van a tener un aumento de más de 500 pesos, porque son los que tienen 30 años de aporte y la jubilación mínima, que ellos particularmente son beneficiados por esta reforma. Y lo que solicitamos desde el interbloque Cambiemos fue para los que no tenían los 30 años de aporte, es decir, que entraron por moratoria, había una diferencia del empalme de un sistema a otro. Yo lo expliqué en distintos medios de comunicación de aquí de San Rafael cuando esto se estaba tratando. Habíamos solicitado una compensación por eso. Y fue lo que el famoso bono que el gobierno sacó. En ese sentido también se pronunció Elisa Carrió por un lado, nosotros del Interbloque por otro, o sea, del Bloque Radical. Y bueno, finalmente hubo una recepción a ese pedido para compensar a ese sector. Con lo cual, esto dicho por distintos economistas, no hay compensado eso, no hay diferencias, ¿no? Más allá de que mentiras que se han dicho en torno a este tema.
Bien, con esta estructura y con este plan, ¿qué se espera en cuanto al resto de la política económica? Porque obviamente este es uno de los ajustes, sin temor a utilizar esta palabra, que se necesitan hacer para ir corrigiendo en general la marcha de la economía. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que vienen ahora?
Bueno, seguir bajando la inflación, es muy buena tu pregunta, esto es clave. A ver, comparemos, Martín, 2016 tuvo 40% de inflación, 2017 va a cerrar en 24 aproximadamente, es decir, viene bajando en forma considerable y es un objetivo del gobierno reducir este impuesto que es el más regresivo e injusto que tiene. Y vuelvo al punto porque la verdad que cuando se habla de la fórmula actual de jubilaciones, la fórmula actual se pagaba con una inflación galopante, un gasto público enorme que se sostenía con impresión de billetes. Entonces, esto, hablar de sincerar esto implica frenar esta inflación galopante que perjudicaba particularmente a los jubilados y a los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Y el presupuesto para el año que viene tiene una pauta de 15,7% de inflación. Entonces, bueno, ese es el primer objetivo, corregir este impuesto distorsivo. Hay una fuerte apuesta a la obra pública, la inversión es el motor del crecimiento, tanto en el presupuesto nacional como en el provincial, que se sancionó ayer, y ya hay un 10% del presupuesto provincial que ahora pública, una cifra histórica como porcentaje del presupuesto. De hecho, están incorporadas obras como el Hospital Shestakov, con inversión de 100 millones de pesos, el puente Baden sobre el río Colorado y la calle Los Filtros, que va a nuclear las paredes con cuadro negas y descomprimir el tránsito sobre los puentes de la isla del río Diamante, entonces para que tengamos otra alternativa de conexión. En fin, se empieza a ver obra pública que también motoriza la economía. Y otro aspecto importante del presupuesto es que el 76% del presupuesto nacional, estamos hablando, va a gasto social. Es decir, que esto que han querido instalar de que es un gobierno para ricos es una falacia total, porque la única verdad es la realidad, y la realidad está en los números, en el presupuesto. Y el 76%, insisto, del presupuesto va a gasto social, y casi el 49% es de ANSES. Y jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo.
Resta hablar de el otro aspecto fundamental y que seguramente también generará tensión, y es la otra pata que falta dentro de todo este plan de reforma que lleva adelante el gobierno, y tiene que ver con el esquema laboral. ¿Qué perspectiva hay en ese sentido? ¿Cuándo se abre, si es que ocurrirá esto, esa discusión, Federico? ¿Qué hay en la agenda?
Bueno, recién ya después de febrero se va a discutir el tema de reforma laboral. Por supuesto, hay que hacerlo con los gremios, hacer un debate, me parece, más público del tema, para que, bueno, justamente no se genere la confusión que se generó en el tema previsional, ¿no? La reforma impositiva, por ejemplo, tuvo bastante consenso, porque la verdad es algo que todos estábamos esperando en la Argentina, un gobierno que bajara impuestos al consumo, para fomentar el consumo y la inversión, sobre todo. Esto ya está en el Senado, lo aprobamos en diputados, y tiene algunas ventajas para la economía regional que tienen que ver con la reducción de impuestos a los bienes eléctricos y electrónicos, de manera tal que sean más baratos, y a nosotros nos viene muy bien por el tema de la competitividad con Chile. El famoso pacto fiscal incluye cláusulas para reducción de impuestos a los ingresos brutos, que son distorsivos, y esto es para que las cosas sean más baratas en Argentina y fomentar el consumo, ¿no? Y me parece muy sano que empecemos a ir a un esquema impositivo de un país normal, porque la carga impositiva en Argentina era asfixiante y tremendamente regresiva, es decir, castigaba más a quienes menos tenían. Entonces es importante que una vez por todas abordemos estos temas. Claramente nunca es suficiente y siempre queda mucho por hacer, pero ya nos marca un camino, ¿no?
Está clarísimo. Tres aspectos muy complejos y muy amplios e intensos. Reforma previsional, reforma impositiva, del sistema impositivo, y nos viene o nos queda pendiente lo laboral. ¿Estos tres aspectos son suficientes o hay algo más que falta? ¿O aun cuando todo esto se complemente a sí mismo, hay alguna otra componente que esté faltando para ajustar definitivamente el funcionamiento de nuestra economía? ¿Cómo lo ve, Federico?
A mi juicio son necesarios pero no suficientes, y me parece que lo que nos falta es la gran apuesta es al desarrollo del interior, porque realidades distintas ameritan tratamientos distintos, ¿no? Igualdad no es equidad, entonces el sistema impositivo tiene que tener, a mi juicio, algunos incentivos para favorecer el desarrollo de las economías del interior. Me parece que ahí ese es el próximo paso una vez concretado esto. Sí, es cierto que hay un gobierno, particularmente con los PPP, los Programas de Participación Público-Privada, que está haciendo una fuerte apuesta a la infraestructura en el interior del país. Hay avances concretos en rutas, en horas de energía, de saneamiento, de agua. Podemos ver tanto en el presupuesto provincial como en el nacional, ¿no? De hecho, la ruta 40 hasta Neuquén está en el presupuesto, el dique Los Blancos, esperado durante años, también está en el presupuesto nacional. Tendremos pronto novedades de Portezuelo del Viento, que va a ser un motor económico para el sur mendocino. Pero eso creo que tiene que ir acompañado también de esquemas impositivos que favorezcan la inversión en el interior.